todo para conocerse entre ellos.
Claro, claro, sí, sí. Eduardo, ¿y cómo es la mecánica de la votación? Eso es lo que nos estábamos preguntando.
Y la mecánica de la votación, hoy, por ejemplo, van a tener ellos la posibilidad de votar una vez, porque la misa se realizó a las 10 de la mañana de Italia, a las 5 de la mañana nuestra, y después de esa misa son encerrados para que puedan llevar adelante el cónclave, y probablemente tengan la posibilidad de votar una sola vez, que sería en el transcurso de la tarde de Italia, es decir, el mediodía, la siesta nuestra. Y a partir de mañana se comienzan a acelerar los tiempos, porque ya mañana están obligados a ponerse de acuerdo y llevar adelante dos votaciones en la mañana y dos votaciones en la tarde.
Ah, ya el segundo así, día, el segundo día ya la exigencia es otra.
Sí, sí, va cambiando la exigencia. El segundo y el tercer día son dos votaciones a la mañana, dos votaciones a la tarde, el segundo y el tercer día, y el cuarto día descansan. Tienen un día de descanso y luego se otra vez se someten a la exigencia de votar dos veces a la mañana, dos veces a la tarde.
Claro, sería el sábado entonces el día de descanso, Eduardo.
Y claro, habría que sacar la cuenta. Es el cuarto día a partir del inicio del cónclave.
Claro.
O sea que se ha comenzado hoy miércoles, sería miércoles, jueves, viernes, el sábado. Uh-huh. Y
Antes, Eduardo, antes no descansaban.
El descanso es relativo. No, bueno, pero los métodos, por ejemplo, en la antigüedad eran extremadamente duros. No descansaban, pero para que se pusieran de acuerdo, se les restringía la comida, se los hacía botar al aire libre, o sea, los métodos eran mucho más duros siglos atrás, ¿no? En el siglo XIII, en el siglo XIV. Hoy lo que se hace es someterlos a un estrés que los obliga a ponerse de acuerdo. Y ese día de descanso es relativo, porque le llamamos día de descanso, pero en realidad es un día que sirve también para afinar la negociación, para ponerse de acuerdo acerca de quiénes pueden reunir las voluntades para alcanzar el número mágico de 89, que es el que se requiere esta vez, o sea, las dos terceras partes de los votos. Son 133, las dos terceras partes son 89, que es el número mágico para que alguno de estos cardenales pueda convertirse en papa.
Estaba tratando de hacer un paralelismo con cierta ironía. ¿Qué será más fácil, que se pongan de acuerdo los cardenales o que se pongan de acuerdo en el PJ para armar la lista de candidatos para octubre? Yo creo que es más fácil que los cardenales se pongan de acuerdo.
Los cardenales, están obligados a en pocos días elegir un papa. Eso es más fácil, relativamente más fácil y con menos vedetismo que la lista del PJ, eso sí.
Eduardo, ¿cómo es esto? Porque hay como un protocolo muy estricto. Nadie puede revelar lo que pasa en la votación. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no, se preserva esa información?
Desde hace mucho tiempo que están obligados a preservar esa información. De hecho, pasada la votación, tampoco pueden revelar lo que sucedió en el interior del...
Se cortó, para variar. Otra vez perdemos una comunicación telefónica.
No, estamos.
Ahí está, ahora sí lo escuchamos. Sí, lo seguimos escuchando.
No, decía que están obligados a mantener el secreto acerca de lo que pasa en el interior y no pueden ni filmar, ni grabar, ni hacer llamadas por celular y conectarse con el exterior, ni ventilar ningún tipo de información a los medios, es decir... El cónclave es eso, ser encerrados con llave, de ahí cónclave, es cúnclave en latín, con llave. Y además de los 133 cardenales, hay más de 100 personas que trabajan con ellos y que están desde personal de limpieza, enfermeros, choferes, ambulancia, médicos, es un montón de otra gente, más de 100 personas, que también están obligados a mantener el secreto porque van a convivir con estos cardenales todos los días. Y que se los ha juramentado de que deben mantener el más estricto secreto de lo que se trata.
Claro, les han hecho firmar, ¿no? Eduardo, les hacen firmar un juramento, ¿no?
Les hacen hacer un juramento ante la Biblia, ante la Biblia, de que no pueden ventilar ningún tipo de...
Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué el hermetismo? ¿Cuál sería el perjuicio que trascienda esto el día de mañana?
Y la Iglesia se maneja con ese absoluto hermetismo, esto ha sido así históricamente. De hecho, fíjense que tras cada votación que se realiza, los votos se queman, y por eso es el humo negro. Cuando sale humo negro de la Capilla Sixtina, del techo de la Capilla Sixtina, se popularizaron las imágenes colocando la famosa chimenea, ¿no? Hace pocos días, bomberos colocando la chimenea en la Capilla Sixtina. Se mantiene tanto el secreto y el hermetismo acerca de cómo fue la negociación, que si hay una votación y esta fracasa, sale humo negro de la chimenea porque se queman los votos con un agregado, con un aditivo químico para que salga el humo negro al exterior, ¿no? Y al revés, cuando se eligió papa, se queman los votos y el humo sale blanco, ¿no? No sé si agrega un aditivo en el caso de que para el humo salga blanco, pero sí para que el humo salga negro.
¿Sale humo por cada votación? ¿Después de cada votación sale humo?
Por cada votación sale humo y esa es la forma de conectarse con el exterior. Exactamente, ¿no? En el sentido de hemos llevado adelante una votación, no tenemos papa.
¿Las votaciones tienen un horario específico? Está bien, son dos en la mañana y dos en la tarde, ¿pero un horario cierto?
No.
O sea que hay que estar atentos
Eso es de acuerdo a la dinámica con que se va manejando el cónclave en su interior, pero los horarios pueden variar de acuerdo a la dinámica del propio cónclave. No es específico un horario.
¿Y el tema del humo?
Hay que ver. El tema del humo es terminada la votación, se contabilizan los votos, si nadie alcanza la cifra mágica de las dos terceras automáticamente los votos se queman para no dejar registro de esta votación.
Pregunto esto, perdón, ya te doy, Emma, pregunto esto porque si yo fuera cardenal buscaría el horario, me garantizaría el horario, el mejor horario para que me esté viendo todo el mundo. ¿Se entiende lo que digo, no? Para que no pase, que no sea la madrugada y que esté todo el mundo durmiendo, qué sé yo. Buscaría un horario para asegurarme un nivel de encendido interesante, para que lo vea prácticamente todo el mundo.
De todos modos, recuerden ustedes que Roma está absolutamente plagado, no cabe un alfiler en ningún alojamiento en Roma de periodismo extranjero y de turistas también, ¿no? Pero sobre todo el periodismo extranjero que ha copado en este momento Roma, porque, bueno, se encuentran a la expectativa acerca de lo que puede ser la elección del nuevo Papa. O sea que ya de por sí la elección del Papa genera una expectativa global, ¿no? Pero bueno, lo que dice es muy cierto. Es decir, la Iglesia, si quisiera, podría buscar generar esa expectativa. Lo cierto es que no necesariamente eso se puede alcanzar, porque en realidad lo que predomina acá es el momento en el que se ponen de acuerdo para elegir al Papa, ¿no es cierto? Y después, bueno, ¿cuáles son las estrategias para que este Papa sea elegido? ¿Qué temas son los que van a prevalecer, ¿no? Porque también el Papa va a depender de los temas que la Iglesia elija, acerca de las problemáticas que la Iglesia enfrenta, no sé, supongamos en el sudeste asiático, que se habla de la posibilidad de que haya un Papa filipino, o la posibilidad de que sea un Papa estadounidense, porque, bueno, los aportes económicos a la Iglesia, las donaciones que mayormente se reciben, las más importantes, no las que mayormente se reciben, sino las más importantes provienen de los Estados Unidos. Es decir, no está claro qué temas son los que le pueden importar al cónclave y que pueden impulsar la elección de un nuevo papa, ¿no? Nombres hay, sobran nombres. Se habla del Papa italiano, Pietro Parolin, de Matteo Zuppi. Pietro Parolin, que ha sido secretario de Estado del Vaticano con Francisco, Matteo Zuppi, que es arzobispo de Bologna, no sé, Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén. Entonces está el tema de decir, bueno, corresponde que vuelva un papa italiano, ya casi 50 años, 47 años, algo así, desde 1978, que no hay un papa italiano, hay que sacar la cuenta. Entonces que sería el momento de que vuelva un papa italiano. Otros dicen que hay que elegir un papa que atienda la problemática de los católicos en África. Se habla del cardenal Sara. Otros hablan de la importancia de un papa del sudeste asiático, porque el papa Francisco tuvo un frente no muy estudiado, no muy seguido por la prensa argentina, que fue el choque con las autoridades del Partido Comunista Chino y la persecución a los católicos en China, ¿no? Porque acá de China tenemos una mirada extrema, en Argentina tenemos de China una mirada extremadamente complaciente. Estamos hablando de un régimen autoritario que persigue incluso a los católicos en ese país, no solamente a los musulmanes uigures, sino también a los católicos. Entonces habrá que ver cuáles son las temáticas que hacen que los cardenales se terminen volcando por la elección de un papa, ¿no? Además, siempre se dice que el que entra papa sale cardenal. Entonces, Fíjense, en la elección anterior se hablaba de que Angelo Scola, el arzobispo de Milán, o que Odilo Scherer, que era el arzobispo de San Pablo, iba a ser seguramente el Papa, y terminó siendo Bergoglio.
Claro, sí, sí.
¿No? Ahora se habla de estos papas italianos, de Tagle, de Filipinas, de Robert Prevost, que es Robert Prevost, es de Estados Unidos, más allá de que él durante, es un agustino, más allá de que él durante 20 años ha sido obispo de Chiclayo en el Perú y habla perfectamente el castellano y el, aparte del inglés, que es su lengua materna, habla perfectamente el castellano y el italiano, ¿no? Entonces, hay que ver ahí quiénes son los que se terminan imponiendo.
Eduardo, Francisco, ¿en qué número de votación fue elegido?
No lo recuerdo eso.
Tampoco fue el segundo día, creo, ¿no?
Sí.
No. Ligado a esto que le pregunta Emanuel,
probablemente sí. Sea en la tercera o cuarta votación, porque él fue elegido en la tarde de ese tercer día. Hay una o dos votaciones el primer día, y en el segundo día tenés dos votaciones a la mañana y dos a la tarde.
Bien.
¿No? Y fue elegido en el segundo día, creo que fue elegido.
Sí, fue la tarde-noche del Vaticano.
Claro.
Tarde-noche del Vaticano, siesta argentina.
Claro, o sea que probablemente haya sido la cuarta o quinta votación.
Sí, justamente ligado a esto que le pregunta Emanuel, hoy los medios que están nacionales, pero que están allí, están hablando de un cónclave breve. ¿Estos son meras especulaciones o puede haber algo que nos dé la pauta, o a ellos que están allá que les dé la pauta?
Absoluta especulación. Ajá. Por ejemplo, Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, decía yo, del Vaticano, y que él se postulaba como el sucesor de Francisco, y una especie de candidato del centro, es decir, ni de izquierda ni de derecha, ni aperturista como Francisco, ni tan a la derecha como Juan Pablo II y Benedicto XVI, Ratzinger. Pero bueno, no es un cardenal completamente aceptado. Se calcula que él hoy reuniría entre 40 y 45 votos de los 89 que hacen falta. Tagle está muy corrido a la izquierda y también recibiría más o menos entre 45 y 50 votos. O sea que eso es muy difícil de prever, no es tan sencillo, y lo que hay son especulaciones, mercado de apuestas, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros podemos definir como temas que le deberían importar a la Iglesia quizás no son los que se terminan tratando.
Claro,
en contra.
Exacto, sí.
Y los personajes que en la previa, ¿no? Por ejemplo, esto de que los medios italianos ya daban por hecho de que Pietro Parolin debía ser el Papa, es lo peor que puede pasar, porque después esas personas que han recibido tanta atención por parte de la prensa, lo que termina haciendo esa atención que reciben de la prensa es que después les jueguen contra en el momento de la votación, porque muchos se organizan para que ese Papa, que tiene el apoyo de la prensa, de la opinión pública italiana y demás, puede terminar no siéndolo, ¿no? Entonces, es difícil. Yo creo que hay más especulaciones que en realidad en torno a quién puede ser el Papa.
Eduardo, como siempre, muchísimas gracias, es un placer charlar con usted, ¿eh? Después me cuenta cómo hace para estudiar tanto. Sí, me encantaría saber.
Forma parte de la obligación de uno, a partir de lo que uno hace en la universidad, tiene que estar. Yo doy una cátedra que se llama Mundo Actual, imagínense, que tengo que estar permanentemente claro, leyendo, estudiando y comprando bibliografía, así que eso es como si a ustedes le tuvieran una duda vinculada a un tema de salud y llamen a un médico especialista, es lo mismo, exactamente igual.
Gracias de nuevo, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias.
Eduardo Carelli, ahí está, especialista en estos temas, lo habrán también notado. Bueno, entonces, hoy podría ser una o dos votaciones. Podría ser una en la mañana.
Porque
podría ser una en la mañana y otra en la tarde, o podría ser directamente una en la tarde.
Claro, por lo que fue la misa. Sí,
ya mañana se pone un poco más exigente y más heavy, porque tienen que votar dos veces en la mañana y dos veces en la tarde. Si no hay acuerdo, el viernes dos veces en la mañana y dos veces en la tarde, y el sábado se descansa.
Claro.
Que ese descanso.